Cero, Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Maripaz Martínez.
Murcia fue ayer el municipio de la región que alcanzó la temperatura más alta. La Vega del Segura estuvo en aviso rojo por altas temperaturas. Alcantarilla alcanzó los 45 grados a las 2 de la tarde y Murcia, la ciudad de Murcia, 45,1. En Archena los termómetros llegaron a los 44,8. En Molina de Segura a los 44,7. Abanilla y Cieza, que alcanzaron 44,3 grados. Los 43,8 se alcanzaron en Totana y Alhama de Murcia, que alcanzó los 43,1 grados. Son algunos de los municipios que experimentaron las temperaturas más altas. Puerto Lumbreras, por ejemplo, a las 11 de la mañana ya tenía 41,8 grados. Temperaturas infernales y tormentas secas que provocaron, por la caída de rayos, 3 incendios. La Sierra del Almorchón en Cieza, la Sierra del Oro en Abarán y la Sierra de la Puerta en Moratalla. Estos incendios forestales han dejado por el momento un total de 32,5 hectáreas quemadas, según informan desde la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias. En la Sierra del Oro, en Abarán, los efectivos han podido controlar el foco de Solana y estabilizar el de Umbría en Ricote tras arrasar unas 11 hectáreas. Por su parte, el incendio de la Sierra de la Puerta, que ha afectado a Caravaca de la Cruz y Moratalla, está controlado. La superficie estimada afectada ha sido de 12,5 hectáreas y el fuego también está controlado. En la Rambla del Cárcavo, en Cieza, que ha afectado a unas 9 hectáreas. El Gobierno regional ha mantenido una coordinación y contacto directo con los responsables municipales de las zonas afectadas entre el lunes y el martes. En los operativos han participado 200 efectivos. Y además, en la tarde de ayer, 20 bomberos forestales de la región de Murcia partían hacia Extremadura para relevar al equipo que lleva desde el sábado colaborando en la lucha contra los incendios en esa comunidad. En este dispositivo participan profesionales de la Brigada Forestal, técnicos y agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. El dispositivo está coordinado desde las consejerías de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y también desde la de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través del Plan Territorial de Protección Civil Platemur. Con respecto a las temperaturas, hoy desciende. Las máximas se van a alcanzar hoy en Lorca y Yecla con 36 grados y Murcia con 38. Bueno, no es lo mismo, 38 son muchos grados, pero de ahí a 45 y algo, bajamos y lo agradecemos. La EMET ha establecido aviso amarillo en la Vega del Segura por altas temperaturas desde la 1 y hasta las 9 de la noche. Con respecto a la calidad del aire, entrada de una masa de polvo de aire sahariano que complica la situación. Es desfavorable en Alcantarilla, Ronda Sur y San Basilio, también en La Aljorra, Jumilla, Lorca y Molina de Segura, por presencia de partículas PM10. La calidad del aire es regular en Caravaca, Alumbres, Valle de Escombreras y Montpeán, por presencia de partículas PM10, PM2.5 y O3, y razonablemente buena en el resto. Bueno, pues como les contaba, la tormenta con aparato eléctrico que cayó en la tarde de ayer sobre la zona de la Vega Alta del Segura y en el noroeste, pues provocó esos incendios forestales que les hemos comentado, causados por la caída de rayos, dos de ellos en Cieza y los otros dos en Abarán y Moratalla. Susto en la tarde de ayer en nuestra región por esos incendios, tensión máxima al estar viviendo la oleada de incendios devastadores que afectan a buena parte de España. Actualmente, el Ejecutivo Regional destina unos 20 millones de euros a la prevención y extinción de incendios con una plantilla de brigada forestal permanente durante todo el año. Aunque la semana pasada, lo contábamos, hay quejas, ¿no?, sobre las condiciones laborales de estos trabajadores que pertenecen a empresas privadas, concesionarias de servicios que adjudica el gobierno regional. Las quejas son por los salarios bajos y también la falta de limpieza de las zonas forestales de la región. A la 1 y 5 hablaremos con un bombero forestal. Esto es lo que decía el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.
Bueno, tenemos un convenio establecido con ellos, habrá que renovar el convenio próximamente, se comenzará, bueno, como se hizo con el anterior convenio, las negociaciones. Yo lo que sí quiero subrayar es la calidad extraordinaria que tiene todo el personal que en estos momentos forma parte de las brigadas forestales, porque además así lo reconocen cada vez que han participado ayudando a la extinción de incendios fuera de la región de Murcia.
Y otro asunto, saben que el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley que contempla una batería de medidas fiscales que afectan al turismo, la inversión y la propiedad privada. Lo ha hecho a través de una moción presentada en la Asamblea Regional. El Partido Popular ha pedido su retirada. La diputada del PP, María Ángeles Román, ha advertido de las graves consecuencias que tendría para la región de Murcia la subida del IVA del 10% al 21% para los pisos turísticos, así como la creación de un nuevo tributo para las transmisiones patrimoniales por parte de ciudadanos extracomunitarios y el endurecimiento de la fiscalidad sobre viviendas vacías, entre otras acciones. En la región de Murcia existen más de 7.000 viviendas turísticas registradas, muchas de ellas gestionadas por pequeños propietarios y autónomos, según datos del INE y de la Asociación Exceltur. Román advertía de que las medidas del PSOE suponen un ataque al turismo, al empleo y a la inversión en municipios costeros como Mazarrón, Águilas o el Mar Menor. La moción del Partido Popular también rechaza el incremento de la presión fiscal sobre las viviendas vacías.
Desde el Grupo Parlamentario Popular pedimos al Gobierno de España que retiren la iniciativa del Partido Socialista con la que pretenden subir el IVA de los pisos turísticos al 21%, además de la creación de un nuevo impuesto a la compra de vivienda por ciudadanos extracomunitarios y el incremento de la fiscalidad sobre las viviendas vacías. Estas medidas perjudican gravemente al sector turístico, desincentivan la inversión y suponen una intromisión en competencias autonómicas en materia de vivienda y turismo.
Y también con una buena noticia deportiva que nos dejó la tarde de ayer, nuestro Carlos Alcaraz ganó a Sinner, aunque quizá no sea la forma que más le gusta de conseguir la victoria. Carlitos consiguió su octavo Master 1000 y es que Sinner se vio obligado a abandonar tras perder los cuatro primeros juegos. Solo habían pasado 20 minutos cuando el italiano tuvo que retirarse. Bueno, pues habrá que esperar a ver si gana el US Open y volver a ser número uno del mundo nuestro Carlitos Alcaraz. Pues así comenzamos en este martes. Estamos día 19 de agosto de 2025. Vamos a conocer cómo se presenta el tiempo, las temperaturas que tendremos en esta jornada de martes desde la Agencia Estatal de Meteorología. Nos lo cuenta Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este martes en la región de Murcia bajan las temperaturas de forma generalizada e incluso notables. Se quedan hoy las máximas en los 38 grados en Murcia, 37 en Caravaca de la Cruz, 36 en Lorca y Yecla, 34 en Mazarrón, 32 en Cartagena y Águilas. Pese a ese descenso térmico, la EMET mantiene activado el aviso por alto valores en puntos del interior de la región. Hoy tenemos cielos poco nubosos con nubes de evolución en sierras del norte, donde no se descartan tormentas aisladas que pueden ser secas. Mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos, aunque por la tarde volverán a formarse nubes de evolución en sierras del norte del altiplano, donde no se descartan chubascos ocasionales. Asimismo, las temperaturas seguirán bajando, aunque localmente podrán mantenerse sin cambios. Se prevén máximas de 36 grados en Murcia y Yecla, 35 en Lorca y Caravaca de la Cruz, 32 en Mazarrón, 31 en Cartagena y 30 en Águilas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A esta hora tenemos 29 grados en Bullas, también en Yecla, 30 grados en Cejín y en Moratalla, 31 grados en Caravaca y en Mula, 32 grados en Calasparra y 33 grados marca el termómetro a esta hora en la ciudad de Murcia.
Más de uno, región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Y en nuestro espacio, ¿a quién no le va a gustar? Hoy recordamos a un cantante y compositor alemán, popular sobre todo a mediados y finales de la década de 1980. Ha escrito música para Grant Miller de Hurricanes y ha colaborado con algunos otros artistas en remezclas, como es el caso de Pet Shop Boys. Es una de las figuras más importantes y representativas del Eurodisco. Solía aparecer regularmente en los conciertos masivos de la discoteca 80s en Moscú, donde se reunían artistas de la época. Fue reconocido por sus éxitos como Bolero o Flames of Love. Estoy segura que esta canción también la bailó en las discotecas. Ángel Alonso, buenas tardes. Me estoy coronando esta semana.
Sí, está usted muy de ochentera, como dice la canción, ¿no?
Estoy nostálgica.
Está nostálgica.
Sí.
¿Quién se va de vacaciones, dice?
Creo que yo, si no me he equivocado de día.
Anda, mira qué sonrisa de lado a lado. Bueno, ya volverá, bien. Ya volverá. Sí.
Ahora llueve, ahora me pillan las tormentas.
Que no, mujer, que no, ya verá, como disfrute usted de la playa, que le gusta mucho.
Enseguida vamos a actualizar con Amitse la situación, sí, de por qué se producen estas olas de calor.
Oh, tremendo.
¿Hasta cuándo va a empezar
tremendas
la dana?
Bueno, ayer las consecuencias, bueno, pues los incendios, ¿no? Mm. Pero esperemos que no se repita en la misma situación, porque es complicadísimo sofocar un incendio en las circunstancias que había ayer.
Es
tremendo.
Prácticamente imposible, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no?
Luego vas a hablar con agentes forestales que te van a explicar cómo pueden sobrevivir a estas circunstancias, ¿no? Trabajar en estas circunstancias, que es tremendo. O sea, 40 y tantos grados de ambiente, más luego el calor del propio incendio. O sea, es espectacular. La verdad que no tiene precio el trabajo.
No está pagado y están mal pagados los forestales.
Y están muy mal pagados, sí, efectivamente. Y aquí, bueno, pues aquí los mantienen todo el año. Pero hay comunidades autónomas que están 6-7 meses y despedidos. No nos estamos dando cuenta del cambio climático y de la necesidad que tenemos de este personal.
Pues habrá que repensar.
Efectivamente.
Siempre lo hacemos después de que pase la desgracia, pero bueno, nunca es tarde.
Efectivamente. Bueno.
Cuéntanos.
Tenemos a la alcaldesa de Águilas, que es noticia hoy, la socialista Mari Carmen Moreno, porque va a anunciar que deja su cargo después de 10 años al frente del Ayuntamiento de Águilas y después...
¿A mitad de legislatura?
Sí, justo prácticamente en el Ecuador. Y después de más de 20 años en la política activa, en distintos cargos del Ayuntamiento y fuera del Ayuntamiento. O sea que la alcaldesa de Águilas, en principio, a esta hora... Estaba convocada una rueda de prensa para dar explicaciones, es el motivo por el cual, de forma sorpresiva, dice adiós a la política activa. Por supuesto, estamos atentos a esos incendios forestales. Haremos un repaso a las temperaturas máximas en la región de Murcia. Ya lo has comentado tú, 45,1 grados en Murcia capital, la temperatura más alta, pero es que nos vayamos donde nos vayamos, ayer fue tremendo. En el norte, en el sur, en cualquier sitio. En la crónica de sucesos tenemos a la Policía Nacional, que ha liberado a 5 mujeres víctimas de explotación sexual en un prostíbulo de Murcia. Ha sido detenido en Abarán un hombre que se hizo pasar por su vecino, un octogenario, para comprar dos móviles de alta gama. También les contaremos que el 93,6% de los alumnos de secundaria que se presentaron a las pruebas gratuitas de certificación de inglés B1 y B2 aprobó en la región de Murcia, según datos de la consejería. Y la consejería de educación, que va a repartir portátiles y tabletas entre los funcionarios de los ayuntamientos más pequeños de la región, para digitalizar y para que avancen en ese mundo tan importante que hoy es el virtual.
Siempre señalamos a los jóvenes y adolescentes, a veces injustamente, mira el octogenario, qué listo, para conseguirlo.
No, el vecino móviles. Que se hacía pasar por el octogenario. Era el vecino que hacía pasarse por el octogenario. Vale. No era el octogenario el hombre. Ya. Que seguramente no está para comprar ya muchos
móviles.
Pues
eso es que me queda un poco así, digo, no lo he escuchado bien.
Exactamente, la localidad de Abarán, el vecino.
Bueno,
pues eso.
Pues estas y más noticias a las 2 menos 10, Ángel Alonso.
La actualidad que siempre nos sorprende.
Totalmente.
Y es mucho más interesante casi que lo virtual. Bueno,
la realidad supera la ficción, siempre se ha dicho eso.
Es así. ¿Qué? Que tenga usted buen programa para terminar el verano. Venga, vuelva usted en septiembre con ganas y con energía renovada, que se suele decir.
Siempre.
Así me gusta.
Yo vuelvo hasta el lunes ya renovada, después del fin de semana, ya sabes. Gracias,
luego.
Ángel, adiós.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
La ola de calor que vive España ha motivado que se registren fenómenos excepcionales. Se lo hacía durante el fin de semana con un número extraordinario de avisos de nivel rojo y naranja en gran parte del país. Estaciones de la EMET en la región de Murcia sobrepasaron los 44 grados el domingo. Archena y Cieza fueron los dos municipios que alcanzaron esas temperaturas. Creo que Archena alcanzó los 45. Y ayer la ciudad de Murcia, seguíamos en nivel rojo, como saben, en la Vega del Segura, alcanzó los 45,1 grados centígrados. Creo que fue la temperatura máxima que se experimentó en la jornada de ayer. Vamos a hablar de por qué se está produciendo, por qué está siendo tan larga esta ola de calor. Saludamos al meteorólogo de AMETSE, Ginés Mirón. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maripaz.
Bueno, Ginés, ¿se había dado alguna vez esta situación térmica? ¿Hay registros?
Bueno, como dato de temperatura máxima, es decir, ayer, como has comentado, se alcanzaron en Murcia 45 con un grado en la estación de Guadalupe de AMETSE. En fin, no es la máxima absoluta medida en la región de Murcia, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista habrá que ver un poco los registros que hay, a ver si se ha batido algún récord, ¿no? Pero, por ejemplo, una situación que sí, que era inédita, que nunca habíamos tenido en la región de Murcia, era dos días seguidos con aviso rojo por altas temperaturas. Eso hasta ahora nunca habíamos tenido en la región de Murcia, dos días seguidos con aviso rojo, ¿vale? Entonces, realmente, por eso que has comentado, sí que estamos en una situación un poco excepcional, ¿no? Porque no es habitual, aunque ya digo, no se hayan batido récords de temperatura máxima, aunque haya hecho mucho calor, pero sí que, evidentemente, pues dos días de temperatura tan alta, por encima de los 44 grados, pues evidentemente son excepcionales. Y bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Someten un poco a la gente a una situación de estrés a nivel térmico y a nivel mental bastante importante, ¿no? Porque prácticamente pues no puedes salir de casa, ¿no? Ni siquiera a veces durante la noche, ¿no? Porque incluso por la noche las temperaturas sí se han sido altas en las redes sociales de la asociación de AMETSE. Acabamos de poner hace un ratito que en muchos puntos de la región las temperaturas mínimas han sido durante la pasada noche ecuatoriales, es decir, noches tórridas en las cuales los termómetros no bajan de 25 grados.
Eso es imposible, ¿no? De descansar. Ya solo pedimos no poder dormir por la noche, que baje un poquito más.
Efectivamente, pues bueno, ya es como hemos comentado, no es que hayan sido dos noches tórridas aisladas, es que ya prácticamente llevamos desde el primero del mes de agosto, todo el mes de agosto, con temperaturas muy
elevadas,
muy integradas.
Sí. Bueno, claro, la excepción es que haya sido tan larga, ¿no?, esta ola de calor, porque olas de calor hay todos los veranos en esta región, bien lo sabemos, pero también llevamos un verano con temperaturas demasiado altas, ¿no? Yo creo que esa condensación de calor, de temperatura, se hace que el día a día sea más asfixiante, ¿no?
Claro, bueno, tuvimos el mes de junio, recuerda que ya nos queda un poco lejos, pero fue muy caluroso, o sea, el mes de junio ya tuvimos temperaturas muy altas, ¿no? Entonces ya, digamos que entramos ya en modo verano muy pronto, ¿no? De hecho, acabamos con temperaturas, acuérdate que hablamos, creo que fueron unos 3 grados y medio por encima de lo habitual, o sea, que realmente fue un mes de junio ya muy caluroso. El mes de julio se normalizó un poco la temperatura, fue cálido, o sea, no fue muy fresco, porque tuvimos días cálidos, y fue un mes estadísticamente cálido, pero bueno, es verdad que tuvimos un episodio, recuerda, de algunas tormentas sobre el día 20. Y bueno, digamos que la sensación general es que había sido un mes fresco cuando no lo fue. Lo que pasa es que, ya digo, como venimos de temperaturas muy altas, luego, aunque baje un poquito, aunque siga siendo alta, a nivel emocional piensas que ha bajado, que estamos muy, pero no, julio fue un mes caluroso, pero claro, entramos a partir del 4 o el 5 de agosto en una situación de temperatura alta y además constante, es decir, sin bajadas. O sea, eran todos los días 37, 38, 37, 38, 37. Y justo ahora, que muchas veces a partir del 15 de agosto, que es cuando empieza la canícula, supuestamente que es cuando bajan las temperaturas, ¿no? Cuando termina el periodo ese de temperaturas máximas que se suele dar entre el 15 de julio y el 15 de agosto, al revés, nos ha pegado el subidón este. Entonces, claro, evidentemente llevamos ya muchas semanas con temperaturas muy altas. Posiblemente cuando terminemos las estadísticas, vamos a encontrarnos que tenemos posiblemente en la región de Murcia el verano más cálido desde que registro.
Ya. Bueno, ¿y qué está motivando esta ola de calor tan intensa y larga?
Bueno, estamos hablando, pero no solo de la región de Murcia. O sea, realmente...
Casi todo el país.
General, sí, en todo el país. De hecho, se habla mucho, bueno, el tema de los incendios, que estamos viendo todos, ¿no? Está directamente relacionada con la ola de calor. Es decir, hay una relación clara entre temperaturas altas y los episodios de calor y los incendios. Es decir, hay una relación clara. Y este año, pues bueno, se ha juntado muchos días de temperatura muy alta en una zona donde hay mucha más arbórea y ha pasado y está pasando lo que está pasando. Y eso se debe, bueno, tenemos una persistencia de la dorsal africana, evidentemente aquí los calores no vienen del sur, y una persistencia de una masa de aire cálido que viene del sur y está prácticamente situada en el Mediterráneo. De verdad que otros años tenemos una circulación un poco más ondulante, a veces bajan alguna masa de aire frío del norte que durante unos días refresca, pero es que este verano estamos teniendo una situación muy estable, si hay apenas variaciones. Tuvimos aquella situación de lluvia en julio, pero en general, no solo en Murcia, sino en toda la península, está siendo un mes bastante, o sea, unos meses, unas semanas muy estable, es decir, está siendo un verano, digo, demasiado tranquilo. Es verdad que verano suele llover, no suele ser muy inestable, pero ni siquiera en aquellas zonas donde del interior de la península, donde a veces se dan tormentas fuertes, y está siendo un verano. Entonces, esa estabilidad y sin apenas cambio es lo que está haciendo que las temperaturas permanezcan muy altas durante días y días y días.
Desde luego. Bueno, bajan las temperaturas a partir de hoy. Hoy ya vamos a llegar a los 38 en Murcia, que vamos bien. Las temperaturas tan elevadas están provocando estos devastadores incendios. Es decir, que se producen además fenómenos, ¿no? Como el reventón térmico que se produjo en la tarde de ayer en Cieza, ¿no? Con viento fuerte y tormenta seca.
Tenemos constancia no solo en Cieza, en las pedanías del sur de la ciudad de Murcia, la estación de San Ginés, la estación que tenemos en Donduermes, también nos dieron un pequeño reventón térmico. Bueno, eso suelen ir asociado a estos días de calor tan extremos, es decir, días de calor con temperatura de 45 grados, aunque no haya mucha inestabilidad, esa diferencia entre las temperaturas que hay en las capas bajas y las que hay en las capas altas, que aunque no son frías, pero son lógicamente un poco más frescas, hacen que se produzcan estos reventones térmicos, que además son muy peligrosos para el tema de los incendios. Ayer en la región de Murcia vimos que, debido a estos reventones térmicos y a estas tormentas secas, se produjeron varios incendios.
Eso es.
Que afortunadamente fueron controlados en pocas horas. Pero que Son situaciones, y ayer lo avisamos por redes sociales, que eran situaciones muy peligrosas, precisamente por eso, pues porque se juntan las tormentas secas y luego las fuertes rachas de viento, que para un incendio pues son realmente muy peligrosas. Incluso, digo, los reventones térmicos, hemos visto vídeos que hubo uno hace un par de días en Motril, en Granada, no sé si lo has visto, de la gente corriendo por la playa, porque la sombrilla volando, ¿no? Sí. Porque son fenómenos muy
peligrosos,
muy súbitos. Y peligrosos, claro, porque a veces pillan de... Y es muy difícil saber dónde... O sea, hay otros fenómenos que más o menos puedes prever, pero un reventón térmico es cuestión de minutos y es muy complicado saber en qué lugar se va a producir, porque ya digo, son, digamos que cuando toda la capa, o sea, las corrientes que suben hacia ascendentes de la masa de aire cálido, esa situación se corta y pasa justo lo contrario. Las corrientes descienden y eso es lo que producen esos vientos tan brutales y cada vez pues tantos problemas.
Ya. Bueno, se va a ir normalizando la situación durante toda esta semana, ya para la época en la que estamos. Próximamente tendremos ya tormentas, como suele suceder, ¿no? A mediados o finales de agosto.
Sí, bueno, no, lo has dicho antes, se va a normalizar con 38 grados, 37. O sea, al final damos por normal temperaturas que son muy alta, es a lo que nos estamos acostumbrando, ¿no? Bueno, si no tenemos 40 grados, ya que vamos bien, ¿no?
Pero vamos a llegar por lo menos a los 33, 31 en pocos días, ¿o no?
31 no, pero no. Para 33, 34 sí que nos marcan a finales de esta semana. Incluso, como has comentado, que entre el jueves y el viernes podríamos tener alguna tormenta, algún chaparrón, algún episodio, a ver, que no va a ser muy, muy, muy potente, pero sí que podría dejar algunas lluvias en la región de Murcia. No es una situación de lluvias generales, no tenemos una situación... Porque en estas fechas me empecé a preguntar que con las danas, que siempre los medios de comunicación...
No, todavía no te voy a preguntar por la dana.
Sí, pero estanca, ¿eh? En cuanto lleguemos... Y encima este año, bueno, que las temperaturas del mar han vuelto a subir, bajaron con la lluvia de julio, pero el otro día las boyas que tiene por todo el estado otra vez están ya muy altas.
O sea, que tenemos la tormenta perfecta casi encima.
Bueno, tenemos una situación que si las piezas en las capas altas de la atmósfera durante los próximos meses, porque aquí el elemento fundamental es que en altura entre aire frío y entre viento de levante, ¿no? Porque el mar caliente lo tenemos siempre, en estos últimos años, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado también teníamos el mar caliente y no tuvimos mar, nada más que la dana de Valencia, de octubre, pero el resto del mes de septiembre, bueno, llovió mucho, y el resto pero fue justo ese mes. Pero de momento no tenemos elementos que hagan pensar. Lo que pasa es que, claro, la gente, pues, termina agosto, en septiembre, mar caliente, y enseguida pues empieza un poco, pues, normal también a interesarse, ya no por el calor, sino también por esa posibilidad de que se produzcan lluvias torrenciales. Pero de momento no hay, con los modelos que tenemos a esos 10 días, que siempre te comento, 7, 10 días, que son los plazos razonables, no se ve ninguna situación que ahora mismo va a pensar que puede...
Bueno, pues mejor, porque con lo que tenemos bastante. Entonces las temperaturas van a bajar, pero poco, hasta los 34 grados, y las mínimas van a descender, Ginés.
La mínima siempre les cuenta más descender que las máximas, porque, a ver, nosotros estamos cerca del Mediterráneo, el Mediterráneo está muy caliente, entonces es muy difícil, es decir, esta noche, por ejemplo, en los Urrutia, que tenemos una estación del mar menor, han hecho 27 grados, pero es que el mar está a 31 y está pegado. Entonces, ¿cómo va a descender la temperatura? Es muy difícil, porque a no ser que te entre una masa de aire frío o los vientos del oeste, de poniente, que te hagan bajar por la noche la temperatura, de momento la mínima les va a costar más bajar. Es decir, si es verdad que las máximas se van a situar en esos 33, 34 grados. En el entorno de la ciudad de Murcia, el Valle de Guadalentín y la Vega del Segura, un poquito más baja en el litoral, pero al revés, pues las mínimas van a seguir bastante altas, entre 24 y 25 grados, bastante general en prácticamente todas las regiones, excepto en zonas altas.
Pues nos quedan todavía días cálidos por delante. Ginés Mirón, muchísimas gracias por habernos atendido. Buen verano.
Gracias a vosotros siempre. Hasta luego.
Adiós.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Son las 12:49 minutos. Les contamos ahora que la Consejería de Fomento ha destinado 3,4 millones de euros a obras para la mejora de la seguridad vial en 4 municipios de la región. Juanfran González.
A ella se suma la construcción de una glorieta en la localidad de Los Periquitos. El responsable de carreteras, Francisco Carrillo, ha anunciado nuevas construcciones para mejorar aún más las condiciones de movilidad y ha recordado que las obras que ya se han finalizado como la instalación de pantallas acústicas en la autovía de La Manga.
Entre los que podemos adelantar, mejora de curva y una construcción de una glorieta en el cruce de la RM715 con la B36 en Moratalla, con una inversión de 1,4 millones de euros, la construcción de una glorieta en su acceso a Villanueva del Segura, con un presupuesto superior al 1 millón de euros, la instalación de pantallas acústicas en la autovía del Noroeste, a la altura de la pedanía de Cañada Hermosa, y la remodelación de los ramales de conexión entre las Torres de Cotillas con la autovía del Noroeste.
El pabellón Cajigal y el Palacio de los Deportes son las dos únicas instalaciones deportivas que han permanecido abiertas durante la ola de calor, puesto que son las dos únicas que cuentan con aire acondicionado.
Además de estos dos polideportivos, el Ayuntamiento de Murcia cuenta con 50 espacios de refugio climático para hacer frente al calor en la ciudad, contando con bibliotecas, museos, jardines y parques. Recordamos además que los agentes del SEMAS estarán disponibles para asistir a cualquier ciudadano que necesite orientación en la ciudad o hidratación y refugio frente a las altas temperaturas. En cualquier caso, las autoridades sanitarias recomiendan no exponerse al sol en las horas centrales del día, evitar las bebidas alcohólicas y hacer comidas ligeras.
El Ayuntamiento de Murcia ha acordado con el Real Murcia una serie de medidas que agilizan la asistencia de los aficionados al estadio los días de partido.
Para llevar a cabo las acciones que los concejales de Movilidad y Seguridad Ciudadana han acordado con el vicepresidente del club, se pondrán de acuerdo en clasificar los partidos en media, alta o muy alta asistencia. Por parte de la Concejalía de Movilidad, su titular José Francisco Muñoz ha anunciado un aumento de salidas de autobuses y tranvías y en cuanto a estos últimos, saldrán 6 en menos de 45 minutos.
De esta manera se ha planteado un refuerzo de transporte público que, entre otras cosas, por ejemplo, supone tranvías adicionales que lleven a los aficionados hasta la parada del estadio antes del inicio del partido, de manera que en solo 45 minutos podemos llegar a tener hasta 3 expediciones adicionales de las existentes y lo que va a permitir el desplazamiento de casi 2.000 personas.
Fulgencio Perona, concejal de Seguridad Ciudadana, ha anunciado dispositivos especiales los días de partido en los que con la labor de la policía local se abrirán carriles especiales con destino u origen al estadio a fin de facilitar la llegada y la salida del mismo.
El PSOE de la región de Murcia ha denunciado la proliferación descontrolada de publicidad exterior en barrios y pedanías.
Alegan que existe una ordenanza que pone límites a esta problemática que no están cumpliendo y que, por tanto, según dicen, se da vía libre a la publicidad ilegal y sexista. El concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero, ha sido quien ha transmitido esta queja.
Nos encontramos con una situación de vallas incontroladas, auténtica piratería publicitaria, y no se adoptan medidas previstas en la propia ordenanza que se aprobó en junio de 2024. Exigimos al Ayuntamiento de Murcia que se adopten las medidas previstas de dicha ordenanza que nos permitan luchar contra otro tipo de contaminación que lamentablemente sufre esta ciudad, la contaminación visual.
El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha labores de refaldeo de los árboles y demás vegetación presente en la calzada para la seguridad tanto de vehículos en circulación como de viandantes.
Son más de 250 los operarios que trabajan en ello. El concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, ha resaltado la importancia de estas actuaciones de mantenimiento de la vegetación urbana.
Importantísimo la aportación de los árboles a la calidad del aire, a la calidad de vida de los murcianos. Por eso, desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha el Plan Foresta. El objetivo es duplicar la masa forestal de nuestro municipio de aquí al 2030. Y por eso, estos cuidados que hacemos cada año y en especial en verano, cuando hay menos gente en la ciudad.
Les contamos también que el Ayuntamiento de Murcia está realizando este verano la puesta en funcionamiento de sistemas de riego de varios campos de fútbol municipales con el objetivo de optimizar su funcionamiento y garantizar mejores condiciones de uso y seguridad para los usuarios.
Estas labores permiten asegurar un correcto mantenimiento de las instalaciones deportivas al mismo tiempo que se mejora su eficiencia y sostenibilidad. Las intervenciones se han realizado en el campo de fútbol de Beniaján, campo de Los Garres, de El Raal, de El Puntal y Sangonera La Seca.
Sepan además que la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Murcia pone en marcha para el otoño un nuevo programa de visitas turísticas guiadas bajo el título Murcia y sus 1200 años.
Una iniciativa cultural y divulgativa que permitirá a murcianos y visitantes redescubrir la ciudad y su patrimonio a través de 4 rutas tematizadas y que se suman al resto de visitas programadas desde esta concejalía. Estas rutas recorrerán instituciones, bibliotecas, huerta y yacimientos para poner en valor la historia del municipio, según ha anunciado el concejal de Turismo, Jesús Pacheco.
El programa también incluirá un recorrido por la huerta y el complejo histórico de Monteagudo, además de que se ha diseñado una gincana cultural dirigida a todos los públicos, con pruebas y dinámicas participativas para descubrir los 1200 años de historia de una forma amena y didáctica. Toda la información detallada sobre lo que serían las fechas, horarios y puntos de encuentro, así como el sistema de inscripción, estará disponible a partir del mes de septiembre en la web oficial del Ayuntamiento de Murcia y en los canales del Servicio Municipal de Turismo. Recordar que todas las visitas serán gratuitas, pero requerirán reserva previa.
Y la Consejería de Cultura ha convocado ayudas por importe de más de 40.000 euros para apoyar proyectos culturales que se desarrollen en áreas rurales.
Estas ayudas buscan reforzar y desarrollar las capacidades para construir un sector cultural sólido más allá de los grandes núcleos urbanos y contribuir a incrementar la actividad cultural en el territorio. Los proyectos se pueden presentar hasta el próximo 22 de septiembre y pueden hacerlo empresas y entidades de todo tipo, así como autónomos, particulares y entidades públicas locales. La ayuda mínima por proyecto será de 10.000 euros. Manuel Cebrián es director del Instituto Industrial de Industrias Culturales.
Las políticas que desarrollamos respaldan a nuestros creadores, fortalecen nuestra industria cultural y creativa y facilitan que cualquier ciudadano de la región tenga acceso a la cultura de calidad con independencia de cuál sea su lugar de residencia. Estas ayudas para actividades en áreas rurales se unen al trabajo que ya estamos desarrollando en colaboración con los profesionales y los ayuntamientos.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Y hasta la una del mediodía, hora en la que llegará la información, llega el deporte, porque nuestro compañero Gonzalo Corral pues acaba de incorporarse tras las vacaciones, tras el descanso. Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Ricardo. ¿Dónde estás? Que no te escucho yo muy bien.
En el 5. No sé si me escuchas.
Cámbiate con... Sí, por favor. Sí, cámbiate, por favor, porque si no, no te vamos a escuchar nada de lo que nos estás contando o nos quieres contar. Te decía yo que el verano bien, ¿no?
Aquí estamos. Sí, muy bien, Maripaz, muy bien. No nos quejamos, ¿eh? No nos podemos quejar.
Bueno, pues con la victoria de Carlitos, aunque
es.
No es la forma, he dicho yo al principio, que gusta el ganar, ¿no?
Así
que es competitivo.
Así es. No, es una victoria agridulce, Maripaz, más bien, porque obviamente, alegría, porque Alcaraz ha podido ganar a Jannik Sinner, el número uno del mundo, en ese Open de Cincinnati, pero con ese sabor agridulce, porque cuando el partido marchaba 0-5 en juegos para el murciano, Sinner se retiró a los 23 minutos de partido por problemas de salud, unos problemas que además arrastraba desde la noche de antes. Con esta victoria recorta 1.340 puntos a Jannik Sinner. Puede ser primero si gana el US Open, que arranca pues el 24 de agosto. En nada arranca este torneo. Eso de manera individual, porque Carlos Alcaraz disputará el dobles mixto del US Open junto a Emma Raducanu, uno de los momentos más esperados del año tras el anuncio de las parejas en este nuevo formato, tras ganar este Master 1000 de Cincinnati y pese a no tener ni un día de descanso, arranca hoy a las 9:30 ante la pareja de Jack Draper y Pegula. Así que hoy a las 9:30 Carlos Alcaraz, que vuelve a coger la raqueta y jugará ese dobles. También tenemos información en fútbol, porque se ha hecho oficial hace unos minutos la salida, que bueno, una salida ya casi anunciada hace bastante tiempo, la salida de Antonio Toral al Betis, al filial, un jugador que, bueno, con una proyección enorme, que finalmente pues no se va a quedar a las órdenes de Joseba Echevarría, se marcha al filial del Betis con una posible venta futura. Se llevaría el 50% el Real Murcia en ese traspaso, así que Antonio Toral, que dice adiós a la entidad del Real Murcia, el jugador de Pliego. Y hoy en Onda Deportiva estaremos con Víctor Ruiz para hablar del UCAM Murcia de baloncesto, porque ayer arrancó ya la temporada 25-26 con el reconocimiento médico de sus jugadores. Se pudo ver ya las caras de los nuevos fichajes, esas 7 incorporaciones que tiene el equipo de Sito Alonso para esta nueva temporada. Así que arranca un año ilusionante, diferente para el equipo de baloncesto, porque recordemos que la temporada pasada se hicieron creo que dos fichajes, fueron solamente dos incorporaciones, la base se mantuvo, pero este año no, ha habido un cambio total en la estructura en esa plantilla, así que va a ser un año bastante interesante que analizaremos hoy con Víctor Ruiz Maripaz, bueno, a eso de las 2 de la tarde.
Pues le deseamos suerte para esta temporada que está a punto de comenzar. Bueno, y que a las 2 te escuchamos, ¿no?
Sí,
web
estaremos.
Y app de Onda Cero.
Volvemos a la normalidad.
Eso es. Gracias, Gonzalo.
A ti siempre.
Hasta luego. Pues así, vamos a llegar a la 1 del mediodía. A esa hora saben que llega la información nacional e internacional. Y tras ponerles al día con las últimas noticias, vamos a volver en Más de Uno Murcia con más invitados, más protagonistas, entre ellos un bombero forestal. A la 1:05. Enseguida volvemos.
Onda Cero, Región de Murcia.
Más de uno. Maripaz Martínez. Onda Cero, Región de Murcia.
Vamos a continuar acompañándoles. La 1:06. Hemos preparado unas entrevistas muy interesantes a partir de ahora hasta las 2:10 en este espacio. Enseguida vamos a hablar de la situación de los bomberos forestales, de los sueldos precarios que cada mes reciben en su bolsillo y el gran trabajo que prestan durante todo el verano, durante todo el año, en esta región al menos los mantienen, pero bueno, que se enfrentan al fuego por 4 duros, podemos decir. También conoceremos el servicio de vigilancia que ha puesto en marcha, o que está en marcha desde la Concejalía de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, servicio de vigilancia en parques y jardines. Hablaremos con un inventor yeclano. Ha inventado, pues, un artilugio, ¿no? Es una especie de gel, ¿no? Para prevenir, para evitar que se expanda el fuego, luego nos lo cuenta. Y también hablamos de este evento deportivo que llega el próximo día 23 a Cartagena. Hablaremos también de la Ocean Race.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
La situación provocada por los incendios genera preocupación, ¿no? Por la capacidad de respuesta que tienen las comunidades autónomas ante esta situación. Desde UGT Servicios Públicos en la región de Murcia denuncian la situación precaria laboral en la que se encuentran los bomberos forestales de esta región, un colectivo esencial para la seguridad y la protección del medio natural, que continúa sufriendo pues un trato discriminatorio respecto a otros servicios de emergencias. Hoy hablamos con Juan Antonio Arribas Costa, él es bombero forestal y delegado de UGT de la Junta de Personal. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Maripaz. ¿Qué tal?
Bueno, decía yo, situación de precariedad laboral no solamente en la región, ¿eh? Esto se produce en todo el territorio español, ¿verdad?
Sí, así es. Por desgracia, tanto en la región como a nivel nacional, la precariedad en nuestro trabajo es palpable.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos cuál es vuestra sensación. ¿Cuándo afrontáis situaciones durísimas? Ayer os tuvisteis que enfrentar, ¿no?, a esos 4 incendios que se produjeron en Cieza, en Moratalla, en Abarán. Afortunadamente fueron controlados, extinguidos, pero habéis pasado también en esta región por situaciones muy, muy duras.
Pues así es. Son situaciones muy difíciles que llevamos pasando a lo largo de los años. La realidad es que, bueno, nuestro salario, nuestras condiciones podrían ser mucho mejores y, bueno, al final estamos pagando nuestro esfuerzo con precariedad.
¿Por qué vuestros salarios son tan diferentes, ¿no?, al resto de servicios de emergencias, de ese trato discriminatorio, ¿no?, que denuncias desde el sindicato? ¿Por qué no estáis comparados para nada, por ejemplo, con bomberos del consorcio o de los ayuntamientos de Murcia o Cartagena?
Sí, bueno, a mí personalmente no me gustan las comparaciones, pero la realidad es que existe una diferencia enorme con otros cuerpos de emergencia. Nosotros también nos jugamos la vida, como por desgracia, como se ve, y es cierto que hay una diferencia, bueno, por comentar algo por encima, nuestros pluses no llegan a 1 euro al día, pluses de toxicidad, de penosidad, incluso nuestra localización, que es aproximadamente 167 euros brutos al mes, no nos da para tener un salario superior a 1.300 euros.
Uh-huh. Eso es una profesión de riesgo, ¿no? Y tenéis que estar las 24 horas disponibles también.
Sí, así es. O sea, para poner otro ejemplo, yo soy jefe de brigada, tengo 20 años de antigüedad en el servicio y mi salario no supera los 1.400 euros a pesar de estar localizado cada día que trabajo las 24 horas del día. Ajá. Uh-huh.
Claro, además de esa jornada laboral, ¿no?, si se produce un incendio, ahí tenéis que estar, pero estar no hay. Además, la profesión es así. ¿Cuánto tiempo de respuesta debéis tener en caso de que estéis librando y os llamen porque se ha producido un incendio? ¿No os podéis tampoco marchar lejos?
No, que va. Ahí es donde entra un poco la conciliación familiar, que no solo la pagamos nosotros. Nosotros tenemos que estar a 30 minutos de nuestra base, localizados las 24 horas del día. Y lógicamente eso implica que no solo yo, sino también mi familia sufra estas consecuencias. Uh-huh.
Bueno, con respecto a los bomberos forestales que hay en esta región, ¿es de las plantillas más amplias si nos comparamos con otras comunidades? ¿Cuál es la situación para vosotros?
No, nuestra situación con respecto a otras comunidades no difiere mucho de las demás, la verdad. Bajo mi punto de vista, a nivel nacional, todos tenemos... Bueno, nos jugamos la vida por un salario miserable y pensamos que ya es el momento de tener un reconocimiento real.
Ya. Bueno, y la plantilla se refuerza en verano, Juan Antonio, porque vosotros en invierno también estáis trabajando, ¿no?
Y así es. La verdad es que nosotros en la región de Murcia trabajamos durante todo el año porque la realidad es que los incendios no solo se apagan en verano, eso lo hemos escuchado mucho. Uh-huh. Y aunque a nosotros ahora siempre... Pues bueno, nos llegan los aplausos, el reconocimiento, en invierno se nos olvida un poco, pero la realidad es que en invierno es cuando realmente se hacen los trabajos más efectivos para la extinción de los incendios. Uh-huh. Con nuestro trabajo, pues silvícola, poda de pino, de broce, faja auxiliares, cortafuegos, etcétera.
O sea que en nuestra región se hacen labores de prevención, ¿no?, durante el invierno, que es cuando toca.
Así es. Uh-huh. Así es.
Bueno, te preguntaba yo, no sé si me has respondido, si se refuerza este servicio en verano con más efectivos, Juan Antonio.
No, este dispositivo no se refuerza en verano y mantenemos toda la plantilla. Es cierto que en unos meses de invierno, hay un efectivo menos, que es el refuerzo que tenemos, pero no solo es en la época de peligro alto, sino que también está... en parte en época de peligro bajo y peligro medio. ¿Que necesitamos mucho más refuerzo? Pues seguramente sí, porque al final las plantillas, como se está viendo, se nota que necesitan más compañeros que puedan trabajar y que puedan ayudarnos en la extinción de incendios. Y bueno, esa es la realidad.
Ya. Es un servicio que está externalizado, ¿no?
Sí, efectivamente. Un servicio que está externalizado, igual que en otras comunidades autónomas. También hay otras comunidades autónomas que el servicio pues recae en empresas públicas y, bueno, bajo mi punto de vista, el tener un servicio externalizado pues tiene unas características que son desfavorables, como las que hemos estado hablando.
Uh-huh. De los sueldos, ¿verdad? De conciliación familiar.
Hombre, realmente, bajo mi punto de vista, lo más importante es el salario. Uh-huh. La realidad es que un bombero forestal no debería de tener que buscar un segundo trabajo para llegar a fin de mes. Yo, por poner un ejemplo, cuando termino de apagar un incendio, el día siguiente me voy a librar, pero tengo que irme a una segunda actividad porque no puedo pagar el alquiler. Y yo eso no lo veo lógico, entiendo que la gente tampoco lo verá.
Para nada, ¿no? Es llamativo, vergonzoso, ¿no? Que una persona que trabaje en un servicio de extinción de incendios como este, los bomberos forestales, ¿no?, que arriesgan su vida, y que tengan que buscarse un segundo trabajo, ¿no?, para llegar a final de mes. Esto es increíble. Bueno, con respecto a los medios que tenéis en nuestra región, ¿estáis bien dotados de medios para afrontar situaciones de peligro complicadas?
Bueno, yo creo que sí. Siendo realista, nosotros en la región de Murcia somos una comunidad uniprovincial, que es una particularidad nuestra, pero sí que es verdad que con los medios que tenemos somos suficientes y a la vista está. Por desgracia, ayer hubo 4 incendios y se solventaron, a pesar de tener 20 compañeros trabajando en Extremadura. Uh-huh. Una dotación que salió con diferentes, pues bueno, con autobombas, con diferentes medios, y aún así la región de Murcia fue capaz de soportar 4 incendios a la vez, y eso hay que reconocérselo. Uh-huh. El problema, o el gran problema, son nuestras condiciones laborales.
Uh-huh. O sea que, sobre todo, hay que mejorar las condiciones laborales, ¿no? El sueldo, que desde luego es ridículo para el trabajo que hacéis. Por cierto, esos compañeros que están trabajando en la extinción de los incendios que están arrasando el país, hasta Extremadura creo que han ido, ¿verdad?, los bomberos forestales de Murcia. ¿Qué os están contando? Sí, porque la gente quizá dice, es imposible, ¿no? Pero es que es muy complicado, ¿no?, apagar un incendio de esa magnitud, de esas características, ¿verdad?
Sí, oye, en tía, los incendios son muy importantes. Por desgracia, hay incendios que están fuera de la capacidad de extinción, porque las circunstancias hoy en día, el cambio climático y por demás circunstancias, son muy voraces y es muy difícil. Entonces hay que tener una buena planificación. Todo es importante a la hora de extinguir un incendio, y desde luego que una buena planificación, un buen trabajo en invierno, unos compañeros bien preparados. Lo que está claro es que, o bajo mi punto de vista, si los forestales no tienen unas condiciones dignas, no hay un servicio de calidad. Entonces, partiendo de esa base, lo que tenemos que hacer es luchar y trabajar porque eso no pase.
Pues nos quedamos con ese mensaje, ¿eh? Trabajar de manera digna en este servicio. Los bomberos forestales de la región de Murcia, que la situación, bueno, es semejante, ¿no?, a la del resto del país. Pues Juan Antonio Arribas, te agradezco que nos hayas atendido. Muchísimas gracias y buen día a todos y lo que queda de verano. Ojalá, ¿eh?, y no tengamos... ayer se produjeron esos incendios, pero afortunadamente se extinguieron gracias a vuestra labor.
Nada, muchísimas gracias.
Hasta
Muchísimas
luego.
Gracias,
Maiva. Adiós.
Adiós.
Instalo sentidos en el silencio.
Onda Cero, Región de Murcia.
En Almería celebramos la feria en honor a nuestra patrona, la Virgen del Mar. Con música, deporte, tradiciones y gastronomía. Una feria inclusiva repleta de actividades para todos los gustos. Del 22 al 30 de agosto, acompáñanos a vivir la fiesta de día y noche. Disfrútala al máximo, pero siempre con responsabilidad. Ayuntamiento de Almería.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Onda Cero, Región de Murcia.
Y hoy también queremos hablar del servicio de vigilancia intensiva en parques y jardines de policía local en Murcia, puesto en marcha por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencias. El responsable de esta área es Fulgencio Perona. Concejal, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, vigilancia intensiva en nuestros parques y jardines, en pedanías, en el término municipal, para garantizar la seguridad de vecinos, ¿no? También proteger el mobiliario urbano, promover el uso respetuoso de los espacios. ¿Esto quiere decir que se producen actos vandálicos y no se respetan?
Pues sí, la verdad es que hay, han detectado actos vandálicos en diferentes puntos de jardines. Ahora mismo, por la temporada estival, bastante menos, porque los jardines están más frecuentados por por los vecinos para disfrute de ellos, sobre todo en la época antes, los dos meses antes del verano, sí se detectaron bastantes incidentes de jardines con roturas de bancos, de papeleras y mal uso de los propios servicios que hay en jardines. Pero ahora mismo, como se están utilizando bastante los jardines por la gente, porque la verdad que es una zona, pues ahora mismo zonas verdes donde poder tener un pequeño microclima en cada jardín, y la gente, pues bueno, pues a partir sobre todo de las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche o la 1 incluso de la madrugada, pues disfruta de los jardines de las pedanías de Murcia.
Bueno, son lugares donde habitualmente, ¿no?, en esta época los ciudadanos intentan paliar el calor, como usted nos cuenta, ¿no?, al caer la tarde, y también una forma de socializar, pero se producen concentraciones que puedan alterar la seguridad de las personas que salen a disfrutar de estos espacios.
Bueno, pues en esa franja horaria no suele haber muchos problemas. Nosotros lo que intentamos es garantizar, bueno, por la tranquilidad de estas personas que de forma habitual hacen uso de estos espacios verdes en compañía de niños y durante las horas donde se produce mayor afluencia, como hemos dicho. En esta hora hemos establecido este dispositivo, y lo que se trata es que, bueno, pues que la policía, independientemente de que pueda actuar con vehículos, pues bueno, que aparque sus vehículos, pase por los jardines, interactúe con los vecinos, hable con ellos, ellos mismos pues le da esa sensación de seguridad de que la policía esté allí. Ayer, por ejemplo, que inauguramos esta temporada en el jardín Montserrat de Beniagán, bueno, pues la policía andando a pie, pues estaba en la zona de juegos infantiles, los críos pequeños, los niños pequeños, pues les gustaba estar con la policía, los padres pues se sentían más seguros viendo, bueno, policía andando por las zonas verdes. En ese momento, precisamente, que estuvimos por allí por la zona del jardín de Montazal de Benejan, como le he dicho, con su alcalde pedáneo, pues entraron al jardín 4 o 5 chicos con patinetes, la policía paró los patinetes y se les dijo que la ordenanza municipal no permite precisamente circular con patinetes por zonas peatonales, con lo cual le obligó a bajarse del patinete. Y claro, por todas esas acciones, pues los vecinos, pues entonces, le agradecen, y sobre todo da la sensación de seguridad, bueno, que los vecinos, una de las cosas que reclaman sentirse seguro en la calle y en el disfrute de sus jardines, evidentemente.
Lo agradecen, desde luego. Mayor percepción de seguridad, como nos cuente, también una forma de disuadir, ¿no?, que cometan actos vandálicos.
Sí, efectivamente, porque bueno, ayer, sinceramente, el jardín de Montazar, un jardín que tendrá unos 10.000 metros cuadrados, pues bueno, pues evidentemente todos los vecinos en un principio estaban un poquillo así a la expectativa de ver policía por allí por el jardín, pero después les decimos que bueno, que eso iba a ser la tónica normal durante todo lo que queda de verano y hasta mediados del mes de septiembre, que bueno, que estamos a su entera disposición, y cualquier cosa que necesiten, pues a través del 092 o 112, pues que no la hagan llegar, porque lo que tenemos es dar esa cercanía a la policía local y que bueno, se puedan disfrutar de los jardines como para lo que están, evidentemente, para una afluencia, sobre todo con los niños, se puede disfrutar de estas temporadas estivales donde el calor, evidentemente, arrecia por toda la zona.
Desde luego, ¿cuántos agentes destina su concejalía a estas labores?
Pues ahora mismo, como todo esto se va a hacer en las 9 comisarías de distrito de pedanías, estamos hablando que competen a 49 pedanías y hay unos 175 agentes, precisamente en esta comisaría de distrito, que ya se le ha dicho tanto al servicio ordinario como al extraordinario que se está haciendo a través de los jefes y a través de caballería, pues que evidentemente que lo que queremos es que estén en los jardines, anden por los jardines, hablen con los vecinos y sean uno más de los usuarios de esos jardines.
Bueno, ¿y estarán presentes cada tarde, cada noche en estos espacios?
Sí, a partir de
hacen de manera aleatoria en cada uno de los jardines.
Bueno, pues por ejemplo ayer, como he dicho, inauguramos allí en Benejano y estarán por Ceneta, mañana estarán por Alquería, siempre de la mano del alcalde pedáneo. Sí. El alcalde pedáneo, hablamos con él, está en esas visitas, nos dice qué jardines son los que más están frecuentando su pedanía. Y bueno, desde las 8 de la tarde como mínimo hasta las 10, 10 y media de la noche, la policía está por esos jardines, por los jardines que demanda su alcalde pedáneo.
Ya, ¿y hay zonas donde se necesita más presencia policial?
Pues sí, evidentemente hay jardines donde está más apartado de lo que es la población. Por ejemplo, en Los Ramos tenemos un jardín que, aunque nace en lo que es el centro del pueblo, llega hasta la misma montaña, tiene diferentes alturas, y evidentemente por esos jardines se faltan más presencia policial.
Ya. ¿Eso también se repite en los jardines y parques de la ciudad, Fulgencio?
Sí, sí, tanto en los jardines de aquí de pedanías, que es donde más influencia estamos haciendo, pero los jardines de la ciudad también se está haciendo, inclusive a lo que es en la ciudad. todo el tema de los cines y todo el tema este, pues estamos pendientes de, bueno, que la policía esté tanto en la entrada como en la salida de estos cines.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la sanción que conlleva un acto vandálico que destroce mobiliario urbano o no respete las zonas verdes, por ejemplo? No sé si usted tiene este dato.
Sí, bueno, normalmente estas estos datos van, pues, las sanciones hasta pueden ir desde 150 euros hasta los 1.500 euros, así que la sanción es considerable. No obstante, nosotros lo que estamos recuperando es una acción que antes iba hacia el gobierno municipal, uh-huh, que es, bueno, pues cuando se ponen unos cartelitos que son bastante disuasorios. Este banco tiene un costo de 150 euros para que la gente sepa el costo que tiene el banco, el costo que tiene la papelera, para que a la hora, evidentemente, de hacer un uso indebido de todos esos servicios, pues también sepa lo que se está arriesgando la persona que pueda hacer ese delito.
Efectivamente, es que cuando se destroza el mobiliario urbano, lo volvemos a pagar los ciudadanos, ¿eh?
Evidentemente.
Bueno, quiero preguntarle, porque bueno, ha pasado ya lo peor, ¿no?, de la ola de calor, Fulgencio, pero todavía las altas temperaturas se van a mantener unos días, aunque van bajando, todavía con precaución y preocupación, ¿no?, por los incendios que esperemos no se produzcan, en este caso, en el municipio de Murcia, porque ayer ya vimos, ¿no?, en Cieza, en Moratalla, en Abrán.
Sí, ayer tuvimos tres incendios en lo que es la región de Murcia, en Cieza, en Abarán y Valle de Ricote, que según han comentado esta mañana desde emergencias 112 estaban estabilizados. Sí. Y bueno, pues evidentemente ahora mismo, aunque la ola de calor ha pasado ya y así lo confirma EMET, mañana y pasado mañana estaremos con nivel amarillo por alerta por lluvias. Bueno, y las lluvias, más que por lluvias, por tormentas. Sí. Y tormentas secas, que son las más peligrosas que hay, porque hay una descarga de rayos y los rayos precisamente son los que producen los incendios. Uh-huh. Recordar que uno de los incendios que sorpresivamente son los que más están funcionando ahora mismo en nuestros montes, uh-huh, es el del rayo latente, es decir, que puede caer un rayo, uh-huh, entra a través del árbol y ese rayo produce la combustión, la puede producir hasta las 48 y 72 horas después de haber caído el rayo, es decir que es muy importante tener esa vigilancia. Yo sé que por parte de la agencia medioambiental del gobierno regional y por tanto de la policía ecológica del Ayuntamiento de Murcia están bastante doctos en el tema este de los rayos latentes. Sí. Y evidentemente ya tenemos medios precisamente a través de drones e informáticamente para poder detectar dónde van cayendo los rayos. Una vez que se ha producido esa caída de rayos, se acercan sobre la zona y ven si hay un rayo latente, porque queda perfectamente configurado la entrada por donde ha entrado en el propio árbol. Uh-huh. Y evidentemente va a adelantarnos a lo que se ha dado.
Desde luego, actuar con rapidez. Y ya por último, Fulgencio, el Ayuntamiento de Murcia ha acordado con el Real Murcia la puesta en marcha de dispositivos especiales los días de partido. ¿Cómo va a participar su concejalía?
Bueno, mi concejalía estamos elaborando, porque ayer mantuvimos una reunión con el vicepresidente de los Real Murcia, con Juanjo, y entonces pues nos han pasado los partidos que tienen este año en el campo de fútbol del Murcia, y estamos valorando, pues, según los datos que ya están pasando, cuáles son los que se prevén con más afluencia de público. Recordad que este año el Murcia está ya cerca de los 16.000 abonados. Uh-huh. Y estamos detectando de que como mínimo pues entre 15.000 y 17.000 personas pueden asistir a cada partido de fútbol, independientemente de los encuentros regionales, como este yo toca jugar contra Cartagena, pues evidentemente que el campo se va a llenar. Entonces, pues bueno, pues los dispositivos se están diseñando ahora mismo, uh-huh, conjuntamente con el Real Murcia. Y lo que estamos viendo, pues la posibilidad evidentemente de que cuando el partido se celebre en domingo, pues la salida del campo de fútbol se puedan habilitar los cuatro carriles que hay de subida a la condomina, que se pongan totalmente de bajada para poder evacuar todo lo que es el campo de fútbol, igual que se han puesto los grandes acontecimientos cuando ha venido la selección española o ha habido partidos de bastante enjundia. Uh-huh. Esto lo estamos redactando ahora mismo y evidentemente pues vamos a poner a disposición del Real Murcia y de toda la ciudadanía para que nuestro querido Real Murcia, pues este año cuando la gente venga a ver su partido, uh-huh, pues una vez que haya que evacuar la gente del campo de fútbol, se pueda hacer con la mayor fluidez y seguridad posible.
Eso es, que evitar en la medida de lo posible los atascos, las aglomeraciones, ¿no?, cuando haya partido. Pues Fulgencio Perona, le agradecemos que nos haya atendido. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre por contar con la concejalía.
without something that to remind me. Was it all that easy to just put us out your feelings?
Región de Murcia.
Mira, se ha roto esa tubería. ¿Ahora qué hacemos?
Tranqui, que ya he avisado al ayuntamiento.
¿Desde el móvil?
Descarga la nueva app Tu Murcia y mejora tu municipio en un clic. Además, podrás hacer cualquier trámite. Avisar de incidencias, comprobar el tráfico, aparcamiento, horarios y mucho más.
Tu Murcia, tu ayuntamiento
electrónico
de Murcia.
El teléfono de las flores. 968-21-2090. Fernando Hijo. También en nuestra tienda online fhfloristeria.com.
Onda Cero, Región de Murcia.
Una 31 minutos del mediodía, vamos con más asuntos, ¿eh? Estamos preocupados por los incendios que se están produciendo y, bueno, una forma de prevenir o ayudar que se expandan es un invento que ha realizado un yeclano, ¿verdad, Juanfran?
Sí.
Cuéntanos con quién vamos a hablar y en qué consiste.
Pues vamos a hablar con Juan José Soriano, que es un vecino yeclano que ha inventado un gel que funciona como un cortafuegos. Y es que sí, porque por lógica, cuando pensamos en cómo apagar un fuego, lo que pensamos automáticamente es con agua. Pero sin embargo, y además de que el agua no es siempre la solución, existen otros medios distintos para apagarlo. En este momento en el que España arde un verano más, un inventor, que ya os digo, Juan José Soriano es como se llama, ha inventado esta solución que parece bastante revolucionaria. Juan José Soriano, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Hola.
Cuéntanos de qué se trata, Juan José.
Bueno, pues yo desde el 2017 pues me preocupé por esto de los incendios, ¿no? Y estudié de qué forma pueden pararse estos grandes incendios. Y inventé un producto que al contacto con el agua se gelifica en menos de un segundo. Claro, a su vez tuve que también estudiar cómo eso se podría propagar en el monte, en los vegetales, etcétera.
Entonces imagino que habrá podido probarlo en alguna comunidad autónoma, con alguna autoridad de emergencias.
Bien, sí. Yo he hecho pruebas. Yo mis primeras pruebas las hacía en Guadalajara. Ahí hay un parque de bomberos donde te dejan hacer pues cosas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Después hice en Toledo, en Yecla, en Murcia también, en el Congreso Nacional de Bomberos que se produjo allí el 2021. Vamos, he hecho en muchas partes. He hecho en Valencia. Las últimas pruebas que hice las realicé en Valencia, precisamente en Planes, un pueblo que está cerca de Yecla, unos cientos y algunos kilómetros. Y vamos, como eso yo lo terminé hace 3 años, pues las pruebas fueron totalmente satisfactorias. Pero no sé qué ocurre, que esas pruebas no me dieron las imágenes que allí se grabaron por parte de reporteros y tal, y me negaron todo, no quisieron que se conociera este sistema para apagar el fuego.
Pero cuéntenos, Juan José, ¿cómo funciona ese gel? ¿En qué momento hay que aplicarlo? Cuéntenos cómo es ese proceso.
Bien, yo en el 2019, en un congreso con guía de seguridad y defensa, con la empresa, te diré cómo se llama, Arexi, tuve una ponencia y en esa ponencia explicaba y dije claramente cómo era aquello. Esto resulta que yo, este producto no se echa en las cubas de los camiones, ¿no? Yo hice una herramienta, unas lanzas, en las que por absorción, que ellas mismas se pueden alimentar o poniendo un depósito en la lanza, pues lo que hacen es que proyectan el agua con este producto y cuando llega a los combustibles, a los matorrales, se gelifica. Y al gelificarse, pues dura 2-3 horas, en el cual no podemos, el fuego no va a prender ahí, ¿no? Entonces, claro, yo digo que cuando un conato se apaga de un incendio, por eso hay que estar muy alerta y se precisan los bomberos de todas las clases, ese fuego se ha eliminado, es un gran incendio que no se va a producir. Pero cuando este producto está hecho para que cuando ese fuego se nos ha ido de las manos, no luchamos con él, no luchamos contra el fuego directamente. Lo que hacemos, barreras ignífugas alrededor de ese fuego para que no se propague. Y al no propagarse, no se generan estos grandes incendios. Estos grandes incendios se generan porque, mire, desde la edad cuaternaria se está apagando el fuego con agua.
¿Y de qué? Avanzado. Sí, sí, disculpe.
Muchísimo. Sí.
¿De qué está compuesto este material que se utiliza?
Pues esto es un polímero, una mezcla de unos polímeros, y lo que hacen es que hay una absorción de agua, se encadena la molécula y en segundos lo que hace es que se gelifica. Por lo tanto, la misma lanza de bombero no está proyectando, en vez de agua sola, no está proyectando esa gelificación, que obtiene aproximadamente un 94, un 25 o un 95% de agua. Es muy 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 absorbente, ¿no? Entonces, claro, si nosotros hacemos esas barreras y el fuego no se nos va. En un pequeño fuego, un camión de bomberos, si lucha directamente contra el fuego y hace mucho viento, pues no puede ponerse delante del fuego. Pero con este sistema, si nos podemos poner a una distancia prudencial, quiero decirse, a una hora que nos llegue el fuego, a media hora que nos llegue el fuego, no estamos luchando contra él, estamos creando esa barrera. Cuando el fuego llegue a esa barrera, lo que va a ocurrir es que va a minorar su intensidad, no va a haber llamas, y entonces vamos y apagamos el resto que nos queda, ¿no? Yo en esa ponencia, y la vuelvo a decir porque me gustaría que la viera mucha gente, en la ponencia dije que nosotros tendremos muchos aviones y haremos muchas descargas, pero si tenemos un frente de fuego y un avión descarga en un sitio determinado, a los 5 minutos el fuego que hay alrededor de ahí pues ha vuelto a unirse otra vez y al frente sigue igual, ¿no? Pero si nosotros a una distancia prudencial hacemos una barrera con descargas continuas una detrás de otra, en línea, lo que ocurrirá es que cuando llegue el frente no tiene escapatoria. ¿Por dónde se va a ir el frente? No hay matorrales, no hay combustibles donde pueda quemar, donde pueda seguir. Por lo tanto, ahí es donde atacaremos al fuego. Tanto estos fuegos de tercera, de sexta generación que dicen, lo primero es impedir que se produzcan con este sistema. En primer lugar, apagar los conatos, que son los grandes incendios que no se van a producir si apagamos un conato. Y en segundo lugar, una vez que se nos ha ido, lo que tenemos que hacer es, con este sistema, pues cercar el fuego y que no prosiga.
Claro. Y entonces, por lo que cuenta, entiendo, Juan José, que es necesario para la utilización de esta herramienta que se desplieguen efectivos, ¿no? No se pueden lanzar desde el aire como el agua o desde los
sí, helicópteros. Sí, sí, se pueden lanzar por el aire también, ¿eh?
¿De qué
sí,
manera?
Sí, sí, sí. Sí, pues igual que se lanza el agua, se carga el avión y se lanza. La particularidad que tiene este producto es que nosotros podemos hacer la viscosidad la que queramos, ¿no? Si nosotros ponemos un 4x1000, ponemos una viscosidad leve. Si ponemos un 3x1000, que es decir, 3 kilos por mil litro, haremos una viscosidad más leve. Y si ponemos una viscosidad a partir del 6 kilos por mil, lo que haremos es una viscosidad ya que es dura, es algo que no es líquido, no se filtra a la tierra, no se va, se evaporará cuando se haya calentado mucho tiempo, durante 2, 3, 4 horas, pero mientras no se va a ir, ¿no? Entonces, claro, el sistema es que es amplio. No, entramos en todos los campos, entramos en el campo de los bomberos forestales, entramos en el campo de la UME, entramos en el campo de los bomberos de ciudad, porque podemos hacer con este producto en un incendio que sea de algo tóxico, podemos producir una capa encima que es impermeable y no va a salir gas, ¿no? Entonces, claro, para uso personal, para defensa personal, Es muy simple, es tener este producto, rocío mis ventanas y mis puertas y mi fuego no se apaga, mi casa no se quema. Y si tengo un seto, ese seto lo impregno de este producto y el seto me sirve de barrera para que el calor no llegue siquiera a mi casa.
Entiendo que también lo puede tener el ciudadano en su casa, ¿no?, para prevenir en caso de un incendio.
Esa fase, la fase de bombero la tengo totalmente desarrollada y esta segunda fase estoy terminando el desarrollo. Ya cuando se termine ya lo comunicaré y veremos qué sencillo es que uno lo pueda tener en su casa y que lo pueda rociar las partes que le interesen, ¿no? Y así salvan sus casas, salvan ganadería, salvan casas de campo, salvan muchas cosas se pueden salvar con esto.
Dígame.
Y cuéntenos también, Juan José, ¿cuál sería el coste de tanto para la función de bomberos como para la función particular? No sé si tendrá alguna idea.
El coste no es muy caro. Todas las cosas tienen un coste, pero mire, yo me estoy imaginando ahora mismo. Yo veo la televisión y hay momentos que me da por reír por lo que oigo y hay momentos que me da por llorar por el desastre que se ha creado, ¿no? Uh-huh. Esto no es un ya no vamos a hablar de un coste económico, y no es caro, ¿eh? Ya no es de un coste económico. Estamos hablando de un coste de vida, estamos hablando de un coste de flora y fauna, de parques nacionales, de protección, etcétera, etcétera, del desastre que hay en la agricultura, etcétera. Y lo que vendrá después, que serán las sequías, las correntías de agua porque no hay vegetación y no se retiene el agua. Todo eso sí es un desastre y sí va a ser un coste que garantizo que podemos multiplicar por muchos millones el coste que valdría esto para pagarlo.
Bueno, Juan José, tenemos que dejarlo aquí, pero es una pena, ¿no? Si esto funciona, el porque lo ha presentado usted, ¿no?, a las consejerías, a las autoridades, consejerías responsables de estos servicios de extinción de incendios.
Sí, yo le voy a decir una última cosa.
Muy breve,
¿no?
Muy breve, que tenemos otro invitado, Juan
a mí
José.
Me cuesta llegar a cualquier consejería, a cualquier político de altura, a cualquier persona que tenga autoridad. Me cuesta mucho llegar. Yo soy un ciudadano de a pie y me cuesta llegar, no puedo. Es imposible. Pero si oyen esto, mi teléfono está a disposición de quien quiera llamarme.
Bueno, pues Juan José Soriano, ahí está ese invento, ese gel que funciona como un cortafuegos. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio.
Venga, muchas gracias.
Buen día.
A vosotros.
Gracias. Adiós, adiós.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, Juan Fran, y vamos a terminar hablando de un evento deportivo que llega a Cartagena el próximo día 23, ¿no?
Sí, muy interesante y además y con duros regatistas en sus bandas, viento en popa a toda vela, no cortan el mar si no vuelan, las regatas de la Ocean Race de este año, que en este momento se encuentran cerca de Vigo y rumbo a su próxima escala en Matosiños, en Portugal. Tras ello, emprenderán rumbo hacia Cartagena, donde concluirán la mitad de su viaje de un total de 4.500 millas náuticas desde el puerto alemán de Kiel, que es desde donde salieron. Para recibirlos, Cartagena va a llenarse de actividades relacionadas con esta carrera y Jan Pérez, responsable de la escala en Cartagena de The Ocean Race, está con nosotros hablando hoy. Jan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Jan. ¿Qué tal?
Hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, todo preparado, ¿no? El 23 ya estarán en Cartagena.
Sí, el 23 esperamos que lleguen los barcos. Nosotros ya estamos aquí en la zona del puerto, en la Plaza de las Cartagenas, haciendo ya un gran despliegue y ocupando todo. Y estamos ya preparando y montando lo que es el Ocean Life Park, que es el espacio donde invitamos a toda la gente de Cartagena y de la región que vengan a conocer a estas embarcaciones que están dando la vuelta a Europa.
Uh-huh. ¿Qué actividades habrá? ¿Estarán localizadas allí en el Ocean Life Park?
Sí, exacto. Pues vamos a tener actividades de todo tipo. Nosotros, los ejes, lo que comunicamos principalmente es, por supuesto, la regata, que la gente conozca la regata, que es el evento deportivo más largo y duro del mundo, que ahora estamos dando la vuelta a Europa. Y luego también las actividades están enfocadas al tema de la sostenibilidad y la protección del océano, porque nosotros siempre decimos que navegamos por el océano, que es el único al que tenemos que rendir cuentas. Entonces, todos los visitantes pueden venir al Ocean Life Park, que es un espacio, es un recinto abierto y gratuito, y va a haber actividades de todo tipo. Vamos a tener un simulador de regata, que llamamos el Race Cockpit Simulator, que es como entras y es como si estuvieras dentro de las embarcaciones. Luego vamos a tener un dome con películas de 360 sobre la protección de los océanos y sobre también para experimentar lo que es ir a bordo de unas embarcaciones, bautismos de mar. Va a haber también una regata de Optimis y de windsurf aquí en la Dársena, y luego vamos a tener también lo que llamamos el Fan Day, que será el domingo, si no me equivoco, donde invitamos al público a que conozca de cerca a los equipos. Entonces estarán haciendo entrevistas en el escenario, firmando pósters, y el público podrá acercarse a estos héroes que dan la vuelta a Europa ahora.
Uh-huh. Handes, ¿de dónde llegan estos equipos?
Pues van a llegar salieron el domingo desde Portsmouth, de Reino Unido, y ahora, como bien ha dicho tu compañero, están llegando, mañana está previsto que lleguen a Matosinhos, en Porto. Uh-huh. Ahí van a hacer una parada de unas 4 horas y ya de allí saldrán directos para aquí, para Cartagena, y de aquí saldrán el martes 26 rumbo a Niza, que es la siguiente parada.
Creo que su paso por el país va a ser muy rápido, o sea que es la única oportunidad que tenemos para ver a los tripulantes y a los equipos, a todos los equipos en España.
Sí, sí, esta Cartagena es la única parada que vamos a tener en España, y estamos también muy, muy contentos y muy agradecidos al Ayuntamiento de Cartagena, a la Región de Murcia y a la Autoridad Portuaria por habernos acogido también, por ser esta única escala española y por ponernos todo tan tan fácil, y estamos en un enclave único, que el resto de los equipos y de nuestros patrocinadores internacionales creemos que lo van a disfrutar mucho.
Han, nos queda muy poquito tiempo, poco más de un minuto. Creo que el día 25 va a haber una actividad no relacionada con el cuidado del mar menor.
Sí, el día 25 vamos a hacer una limpieza de playas que está coordinada por la ONG Legado Humano, y la invitamos a todo el mundo también que se apunte. Si no me equivoco, vamos a ir a Escombreras. Uh-huh. Pero como no soy de la zona, perdonadme por si estoy diciendo un sitio que...
No, el sitio existe, está, ¿no? Bien, sí, está,
vale,
bien, está
creo, bien. Creo que vamos a ir a la playa de Escombreras.
Sí, sí.
Tendremos un autobús que va a salir de aquí, del Ocean Life Park, a las 8:30 de la mañana. Uh-huh. Vamos a hacer allí la limpieza y después traeremos los residuos aquí al Ocean Life Park para analizarlos, y luego tendremos también una mesa redonda para hablar del presente y del futuro del Mediterráneo.
Bueno, pues un evento deportivo que va a reunir, ¿a cuánta gente esperáis?
Pues a ver, dar números siempre es un poquito
arriesgado,
pero en función de lo que hemos estado teniendo en Kiel y en Portsmouth, entre unas 10.000, 20.000 personas por día. Esperamos.
Nada más y nada menos. Está muy bien, sí.
A ver si con un poquito de suerte batimos aquí el récord en Cartagena.
Pues esperemos que sí. Día 23 de agosto llega la Ocean Race a Cartagena. Han Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo. Chao.
Chao, chao. Bueno, Juanfran, lo dejamos aquí porque llega Ángel Alonso rápidamente con la información regional.
Hasta la próxima.
Que te vaya bien con Vigarita mañana.
Sí.
Adiós.
Hasta luego.